Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Un nuevo jueves, 20 horas, y aquí estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y como todos los jueves, acá estamos con Sebastián Tamayiro. ¿Qué hace, Seba?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Todo bien. Conduciendo este programa, una nueva edición, que hoy no va a contar con invitados en el estudio, pero sí vamos a tener dos entrevistas que realizamos en la Facultad de Agronomía. Y la primera, que va a ser la primera parte del programa, se la hicimos a Cintia Pizarro, perdón, que es docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales, que ella nos va a contar y desarrollar los temas de un nuevo curso que se va a dar en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía, que es parte de la Maestría en Desarrollo Rural. El curso se llama Teorías Antropológicas del Ambientalismo.
Qué lindo nombre tiene.
A mí me llamó mucho la atención y realmente me motivó a hacer esta nota, que es interesantísima, así que si están ahora escuchando, llegaron al programa ahora, los invito a quedarse porque no tiene desperdicio. Y Cintia es licenciada en Ciencias Antropológicas, también es magíster en Ciencias Sociales y es doctora en Antropología y también es investigadora independiente del CONICET. En segundo lugar, vamos a hablar con Carlos Cowan Ross, que él es ingeniero agrónomo.
Un amigo de la casa,
aparte. Es amigo de la casa, sí. Es magíster en Desarrollo Rural, tiene un doctorado en Ciencias Sociales y Humanas y es docente también de la maestría en Desarrollo Rural de la Escuela para Graduados de la Facultad. Y él, entre otras cosas, nos va a contar acerca de la revalorización del chacu, que es una práctica ancestral de manejo de la vicuña, esto es en el noroeste argentino, para esquilar las vicuñas en condiciones de silvestría. Así que, bueno, tenemos un programa muy nutrido.
Es un lindo programa enlatado.
Es un enlatado, exactamente. Así que, bueno, los invito a quedarse con nosotros y en breve nos metemos ya en el contenido del programa.
Del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre?
sobre la tierra, por Radio UBA.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y como les decía en el primer bloque, como les decía en la introducción, en este primer bloque vamos a tener como entrevistada a Cintia Pizarro, que es docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad, de nuestra Facultad, y ella nos va a contar acerca de un nuevo curso que se está por dar en la Maestría de Desarrollo Rural de la Escuela para Graduados de la Facultad, que se llama Teorías Antropológicas del Ambientalismo. Y en esta primera parte del reportaje ella va a empezar a contarnos acerca del ambientalismo, qué es, sus orígenes, qué diferencias tiene con la ecología, con el ecologismo, y con otras construcciones culturales y con otras formas de vincularse del ser humano con la naturaleza, y además de cómo estas relaciones se fueron modificando en el tiempo hasta nuestros días.
Bueno, como estudiante de ciencias ambientales voy a tener que escucharlo atentamente, ¿no?
Escuchémoslo.
Espero que nos trate bien.
Vamos.
En primer lugar, es decir, la ecología es una disciplina científica que estudia las interacciones entre distintas partes de lo que conforma un ecosistema. El ecosistema es una unidad que también es muy difícil de medir, de definir cuáles son los límites, que presenta determinadas características particulares de las relaciones entre los elementos y que se mantienen una homeostasis estable, pero con sus ajustes como un termotanque, y en ese sentido sigue siendo un ecosistema porque se reproduce a sí mismo. Si el desequilibrio muy fuerte que lo modifica, pasa a ser otro tipo de ecosistema. Esa es la disciplina, la ciencia que estudia estas interrelaciones entre distintas poblaciones, que pueden ser vegetales, animales, y también se toma en cuenta la sociedad como población humana. Pero en el marco de estas interacciones entre las distintas partes del ecosistema, por lo tanto el ser humano se lo considera como un ser vivo más. No se toman en cuenta las variables culturales o su capacidad de acción, de decisión, que es muy diferente del libre albedrío, si lo quisiéramos llamar, en la población de los seres humanos a las otras poblaciones.
La palabra clave es ciencia.
Exacto. Dentro de por eso la ecología es una ciencia, como lo puede ser la economía, la sociología, cualquier tipo de ciencia o conocimiento científico. Mientras que el ecologismo es, o sea, todas las disciplinas o los conceptos pasan al sentido común de la sociedad y comienza a ser resignificado por distintos grupos sociales. El ecologismo es un movimiento o un paradigma, si vos quisieras, que enarbola sectores de la sociedad tratando de buscar preservar los ecosistemas, conservarlos, medirlos, como estábamos hablando recién por parte de la economía. Entonces, lo que el ecosistema, que en realidad es un objeto de la disciplina ecología, el objeto de estudio que es reportado científicamente, pasa a ser usado como una palabra más del vulgo, y del vulgo no por vulgar, sino de la sociedad, y se le van otorgando distintos significados. Ecosistema para algunos es la tierra, Gaia, puede ser el ecosistema un jardín, puede ser el ecosistema una unidad de espacio, de paisaje mayor. Y el ecologismo es esta deriva de la preocupación por conservar. Entonces el supuesto que está por detrás es que la humanidad, los seres humanos, impactan de manera negativa con sus actividades antrópicas en el ecosistema, que en este caso sería algo de lo cual los humanos no formaríamos parte. El ambientalismo es también la mirada que se da desde la sociedad a la necesidad de conservar o preservar el ambiente, y no ya el ecosistema. Y si el ecosistema es un concepto mucho más específico, por ambiente en el sentido cotidiano se entiende el espacio, el lugar donde la gente vive. Entonces el ambiente, que también es muy difícil de definir, sería todo el espacio que nos rodea, del cual nos alimentamos, al cual modificamos, etcétera. Y ambientalismo es esta mirada de preocupación sobre la cual es el que plantea que los seres humanos debemos, tenemos el deber moral de proteger, como si fuera algo externo a nosotros, como si nuestra acción pudiera ser perjudicial o beneficiosa para un ambiente que es una cosa separada de el ser humano. Y esto deriva necesariamente al concepto de naturaleza, que la naturaleza de por sí es una idea construida por los seres humanos. Es decir, es de qué manera ponerle nombre a algo que se siente o se lo piensa como externo al ser humano. Nada niega que existe una... Con esto de que la naturaleza es una construcción, no queremos negar la existencia de particularidades biofísicas de la realidad en la que vivimos. Ahora, que el concepto naturaleza sea una construcción quiere decir que a estas particularidades biofísicas del ambiente o del espacio o del lugar en el que vivimos lo concibamos como de distintas maneras en distintos momentos históricos. Y la idea de naturaleza surge como pegada al surgimiento del capitalismo y sobre todo una idea de naturaleza separada de la sociedad, que es externa, que puede ser medible, que puede ser modificable, que puede ser predicha y sobre todo que puede ser dominada. En ese sentido, el mismo sistema capitalista plantea que la producción de bienes, de capital, de mercancía, es una actividad que el ser humano realiza sobre una naturaleza externa, inmutable, que siempre fue igual hasta que llegó el hombre a modificar. Acá se plantea una primera escisión entre naturaleza y hombre. Lo que se plantea a modo de crítica es que en realidad el mismo trabajo, esta misma actividad que el hombre hace en la realidad biofísica que lo circunda, está modificando esa realidad biofísica y modificándose a sí mismo. En ese sentido, el ser humano es parte de la naturaleza. Y la idea de que es una entidad separada, diferente, externa, objetiva, que puede ser medible, contable, modificable, manipulable, no existió siempre ni existen todos los grupos culturales en la actualidad. Entonces, hay muchas sociedades que no tienen esta idea de la naturaleza como algo externo sobre el cual el ser humano puede actuar perjudicándolo o debería conservarlo o debería protegerlo. Entonces, en ese sentido, el ambientalismo es esta creencia, y se manifiesta en distintas cosas, de que los seres humanos somos responsables, que tenemos un deber moral de mantener ese ambiente que puede ser perjudicado por nuestras acciones, prístino. Y esta idea de que hay que mantenerlo prístino, no contaminado, etcétera, etcétera, también es una idea que plantea que existió una naturaleza primero y viene el hombre a modificarla. No existe un lugar en el mundo que no,
prístino, ya,
que no sea
prácticamente.
Incluso lugares que podemos pensar prístinos. Por ejemplo, hay un trabajo, una investigación de un antropólogo en Formosa, en la vera del Pilcomayo, en donde un viajero, en el siglo pasado, describe que había unas grandes praderas como las llanuras en Pampa. Eso supuestamente para ese momento era prístino, porque no el Chaco era considerado desierto, que no había accedido ningún ser humano, salvo en algunos parches, algunos grupos de comunidades indígenas. Y en realidad eso que era visto como prístino había sido el resultado de incendios que se hacen para construir praderas por parte de grupos que habían estado por ahí en una época y ya no estaban más. Entonces lo que se vio como prístino no era prístino. En ese sentido es que se plantea muchas veces que el ambientalismo es por un lado una demanda de grupos que tienen una mirada romántica sobre la naturaleza, o también es una mirada que puede ser demandas de modificar la naturaleza de acuerdo a determinados criterios o valores que tenga la sociedad en cuestión. Entonces, la idea del ambientalismo no necesariamente quiere decir que algo se mantenga en el estado natural, sino también implica las posturas de aquellos que pretenden intervenir sobre la realidad que los circunda para volverla a su estado natural o para utilizarla, como en el ecoturismo, como un escenario que pareciera ser naturaleza, claro, que es mercantilizado también.
Claro, mismo implícito en la palabra escenario.
Exactamente, pero no te lo venden como un escenario. Uh-huh. Es decir, un paquete de turismo, de ecoturismo, te vende ese paquete y te lo está vendiendo, te está vendiendo la naturaleza, te está vendiendo una mente prístina, etcétera, etcétera, como si fueran naturaleza para que vos vayas a un lugar diferente de la ciudad en la que vivís, que está contaminada, etcétera, etcétera. Y no solamente los espacios para ecoturismo, un zoológico, por ejemplo. Claro. Sí, pero el zoológico donde están los animales en libertad, también es un comercio donde vos recortás un espacio, o los clubes de campo, en donde la gente se va al campo a vivir en la naturaleza también. Es decir, en este momento cualquier espacio, por más que uno piense lo estamos conservando, lo estamos volviendo prístino, cobra un valor en tanto sirva como algo externo al ser humano.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.
Bienvenidos y bienvenidas al segundo bloque de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Antes de empezar con la segunda parte de la entrevista a Cintia Pizarro, Seba, ¿vos qué tenés para decirnos?
Bueno, tengo, como todos los jueves, las redes, que es nuestro sitio web, que espero que ya conozcan, sí, es sobrelatierra.agro.uba.ar, donde van a encontrar todas las notas y los programas de radio como este, ¿no? Es interesante que es un sitio donde los docentes están al tanto, así que cuando ustedes preguntan o tienen algún comentario, suelen ser recibidos. Sí. Estamos ahí. Por otro lado tenemos el Facebook, que es Sobre la Tierra, nada como nuestro sitio, y también tenemos el Twitter, que es @slt-divulgación, y nuestro Instagram, que es nuestra última red social, ¿no? Que estamos
la más reciente, pero viene creciendo mucho.
Viene bastante bien, que es @slt-pobo.
Muy bien. Y ahora sí, continuamos con la segunda parte de la entrevista a Cintia Pizarro, que va a seguir la recorrida a través de las bases de este nuevo curso en la Escuela para Graduado que ella va a dictar a partir de la semana que viene, Teorías Antropológicas del Ambientalismo. Y en esta segunda parte ella lo que va a hacer es profundizar en la mirada antropológica, ¿sí? Es decir, los aportes de esta disciplina en cuanto a la temática del ambientalismo y la base del curso. Así que si te parece, Seba, escuchamos la segunda parte. Vamos.
¿Cómo se inserta la visión antropológica?
Lo que la antropología como tal puede aportar es pensar, analizar este proceso como un proceso cultural. O sea, la fabricación social de la naturaleza, esta construcción social de la naturaleza, es una construcción cultural. Cultura es el sistema de creencias que te llevan a dar, a interpretar algo, dar o percibir algo de determinada manera de acuerdo a un conjunto de valores compartidos, y también te lleva a actuar. No es solamente las ideas que se tienen sobre o el sentido común que hace que todos funcionemos de la misma manera, sino de qué manera nos comportamos. En ese sentido podemos ver a esta fabricación social de la naturaleza como una construcción cultural. Y esta idea de que es una idea que viene de la modernidad, etcétera, etcétera, es un análisis antropológico de dónde viene la cultura del ambientalismo, si quisieras verlo así. El otro aporte que puede dar la antropología es concebir estas discusiones sobre el significado del ambiente, del uso que tendríamos que darle a los recursos, o cómo relacionarnos con el lugar en que vivimos, que ahí lo despojamos del uso de los recursos y del tema de servicios, etcétera, etcétera. Es decir, podemos pensar que eso es un campo de lucha, y de lucha de discusiones, no de lucha-guerra, sí, es de lucha-guerra, en donde participan distintos grupos sociales, distintos agentes con distintas cuotas de poder. Entonces ahí le entras a esto de la ecología política, la idea de política, no tanto como una política partidaria, que también puede ser, pero en un fragmentito, sino el pensar a la sociedad como un conjunto de partes que luchan entre sí y tienen distintos grados de poder. No es solamente que la fabricación de la naturaleza es una construcción cultural, sino que también esta construcción cultural es producto o es propia de distintos de los grupos que participan en imponer el sentido que cada grupo le quiere dar. Entonces, mirado así, el ambientalismo lo podemos considerar como un movimiento social, en donde sobre cualquier movimiento social un análisis antropológico implica comprender los sentidos que la gente le da a aquello por lo que está pidiendo una reivindicación y a las propias formas de movilizarse, de reivindicar. Lo podemos entender como una ideología y en ese sentido empezar a desmitificar esta idea del ambientalismo o de distintos conceptos que son propios de una época y plantear con estudios comparativos, decir, bueno, hay grupos, hay tribus, hay pueblos originarios que no piensan una separación entre naturaleza y cultura, pero que tampoco son, porque son pueblos originarios, súper armónicos con la naturaleza. Se puede aportar desde ahí. O también otra entrada que le hace la antropología, que puede hacer la antropología, es plantear que en nuestra propia sociedad no existe una diferenciación entre naturaleza y cultura, y uno de los ejemplos es la biotecnología. Entonces, poder estudiar a los científicos que hacen biotecnología también como constructores de otros sentidos de naturaleza y otros sentidos de humanidad. Sí. En ese sentido, ser la antropología como disciplina, al estudiar la cultura en esta concepción amplia, es un aporte, yo creo que fundamental, para hacer un bricolage desde donde cada una de las disciplinas podamos aportar. Por ejemplo, otra disciplina que es la historia puede hacer una historia ambiental, o la sociología también tiene una mirada que se llama sociología ambiental. Ahí hay una diferencia. Podemos hacer antropología ambiental, que de hecho hay muchas teorías que se preocuparon, todas las teorías antropológicas, te diría, se han ocupado de analizar la relación del hombre con el lugar en el que viven. Entonces ahí podríamos pensar en una antropología ecológica, como se denomina alguna, una ecología cultural o distintas líneas dentro de la antropología, que sí estudian las relaciones de los seres humanos con los lugares en donde viven. Pero también podemos pensar en una antropología del ambientalismo, que es a donde apunta este curso, que es un estudio crítico sobre aquellas cuestiones culturales que atraviesan al ambientalismo como un paradigma, como un movimiento, como una ideología, como una reivindicación, o incluso como un corpus de discursos hegemónicos, en donde hoy día nadie puede decir yo estoy en desacuerdo en conservar el ambiente. Ahora, ¿qué entendemos por conservar el ambiente? ¿O qué entendemos por relacionarnos armónicamente por el ambiente? Y entra, es una bolsa de gatos.
Sí. Que entra de la subjetividad.
Entonces, bueno, desde ahí la antropología también tiene cosas para decir. Bueno, hay sentidos que son hegemónicos, sentidos que se imponen, hay conocimientos. Otra línea de la antropología es la que trabaja sobre conocimiento local, de qué manera los distintos grupos, y que no tienen que ser pueblos originarios, tienen relaciones con el lugar que no son teorizadas y que muchas veces se oponen a la de los expertos, la de los científicos. Y bueno, allí también tenemos otra entrada de esta antropología del ambientalismo. No antropología ambiental, que también existe, pero no es el tema de este curso.
¿El curso es nuevo? ¿O sea, se dictó antes?
No,
es la primera vez.
Es la primera vez.
¿Y cómo es que surgió la necesidad ahora de este curso? ¿Por qué no surgió antes?
Y lo que pasa es que también el curso se inserta en la maestría de desarrollo. Y también tenemos que pensar las distintas acepciones que fue tomando el concepto de desarrollo a lo largo del tiempo. Ahora, ningún programa de desarrollo va a osar decir que no se preocupa por la sustentabilidad. Y dentro de sustentabilidad existen tres patas que son las más fuertes: la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad económica y la social. Lo que pasa que generalmente no se ve la sustentabilidad social, ni se pregunta qué significa sustentabilidad ambiental. Entonces, en ese sentido, el ambientalismo entra sin ser cuestionado, sin ser criticado, sin preguntarnos, bueno, qué es el ambientalismo, qué es lo sustentable, quién define lo que es sustentable o no. Y por eso, dada que es recientemente que se empieza a pensar, por ejemplo, en 2005 hubo una reunión de evaluación de los ecosistemas del milenio, bueno, pero eso fue 2005. Entonces, bueno, cualquier disciplina se va aggiornando. Y la otra razón por incorporar una línea, todavía esta sería la primera, junto con sustentabilidad de los agroecosistemas, que ya hace desde que se creó la maestría que se está dictando, también es un punto de anclaje para la lógica de nuestra facultad. O sea, nuestra facultad ofrece muchas carreras. Una de ellas es la licenciatura en ciencias ambientales, que es justamente un conjunto de ciencias, licenciatura en ciencias ambientales, en donde también tenemos que pensar una posible oferta de posgrado que tenga que ver con la formación del licenciado en ciencias ambientales, que se caracteriza justamente por el eclecticismo. En ese sentido, este es un curso nuevo y hay otros cursos nuevos en la maestría, otro es el giro territorial en los estudios rurales, que también toma la cuestión de territorio, que antes no era tan tomada de una manera tan específica, justamente también porque los paradigmas de desarrollo actualmente traen a colación el territorio. Entonces, hablamos de desarrollo territorial.
¿Cuándo empieza el curso?
El lunes. El lunes 28, ¿eh? 28.
8,
sí. Y termina el viernes, que 2 creo que es el viernes.
Muchas gracias, sí.
No, gracias a todos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y como les decíamos en la introducción, en esta segunda parte vamos a tener como entrevistado, en una entrevista que grabamos en la Facultad de Agronomía, en un marco muy agreste, ya que hicimos la entrevista en el Jardín Botánico, así que van a escuchar pajaritos de fondo y ruido del viento.
Y no se escucha el gato que vino a darnos mimos durante la entrevista.
Exactamente,
pero también estaba
ahí también. Esta entrevista es a Carlos Cowan Ross, y él nos va a contar, entre otras cosas, prácticas ancestrales de comunidades en el noroeste argentino, pero quien mejor nos puede contar acerca de todo esto, ya que participó de la entrevista y escribió una nota que pronto va a estar publicada en nuestro sitio, es el señor Sebastián Tamashiro.
Bueno, vamos. Pero ahora estamos esperando a que vuelva, ¿no, Chacho? Estar ahora en sus prácticas.
En la Quiaca.
Bueno, como dijimos en la primera parte del programa, Chacho es docente de la maestría de desarrollo rural de la Escuela para Agrados de la FAUBA y es investigador adjunto del CONICET. Uh-huh. Bueno, sus líneas de investigación se refieren a las políticas públicas y el desarrollo rural en los pueblos originarios, ¿no? Y aparte es egresado de la casa, de nuestra casa de estudio. Bueno, en este bloque vamos a escuchar cómo llegó desde la agronomía hasta el trabajo territorial con los pueblos originarios, con qué situación se encontró, y una breve descripción de cómo las comunidades fueron avanzando sobre los derechos que les corresponden, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a escucharlo.
Dale.
¿Cómo va, Carlos?
Buen día.
Buen día.
Gracias por la invitación.
Nos contabas que, bueno, hace años que te estás dedicando a desarrollo rural con un enfoque antropológico. Si querés podés empezar contándonos un poquito tu historia, cómo llegaste a este trabajo con los pueblos originarios.
Bueno, sí, yo soy ingeniero agrónomo y después me dediqué a hacer posgrados en el área de ciencias sociales, en sociología y antropología.
las tesis, los estudios que he llevado, los he llevado fundamentalmente en el norte de la provincia de Jujuy, en la zona de la Puna y de la quebrada de Humahuaca, estudiando en el inicio las prácticas de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo rural y después ya deslocando los grupos de estudio para ver cómo los pobladores locales, campesinos e indígenas, implementaban prácticas para mejorar sus condiciones de vida y garantizar el ejercicio de sus derechos también como pueblos originarios.
Y nos comentabas acerca de... Uno podía encarar el estudio desde un punto de vista negativo, si se quiere, que tiene que ver con los derechos no reconocidos de los pueblos originarios, o desde un punto positivo, como verlos como sujetos activos de sus derechos. Me gustaría que me contaras un poquito acerca de esas dos visiones y después acerca de lo novedoso que hablamos fuera de micrófono.
Sí, eso un poco tenía que ver con lo que me pasó a mí como investigador, digamos. Cuando uno empezó a llegar a la zona y empezar a ver las problemáticas sociales que habían, bueno...
¿Vos estás trabajando en qué zona?
En Puna y en Quebrada Humahuaca. Perfecto. Empecé a viajar en la década, en 1994, después hice la tesis de grado de agrónomo en 1997 a 1999, que era un contexto bastante complicado para el país y fundamentalmente para los pobladores rurales de esta zona, ¿no? Había una situación muy crítica, sus condiciones de vida, fundamentalmente porque se habían cerrado toda posibilidad de trabajo en los ingenios azucareros después de décadas de reducción de la demanda de mano de obra por la mecanización y por la propia crisis del sector, y también los sistemas productivos en una zona como en la Puna, Quebrada Humahuaca, que son sectores más secos y donde a lo largo de la historia ha existido prácticamente nula inversión por parte del Estado en sistemas de comunicación, de riego y la generación de tecnología apropiada para estos productores, los sistemas productivos de ellos tampoco estaban en condiciones de garantizar la subsistencia de los grupos familiares. Entonces, acá aparece un tema interesante que era la crisis de los sistemas de producción de estos productores. Y por el otro lado, coincide con, a partir de 1994, la reforma de la Constitución Nacional, que se reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho, empiezan los pobladores locales a movilizarse y reclamar a los gobiernos que se efectivice ese derecho. Había una tarea que le quedaba a los gobiernos provinciales, que era el de registrar a las comunidades indígenas y concretar la entrega de los títulos de propiedad de los territorios que tradicionalmente ocupaban. Eso no estaba pasando. Entonces empiezan a haber una serie de movimientos, de procesos organizativos, de procesos de información en la provincia de Jujuy, y empiezan a haber acciones concretas, de donde es interesante, en el año 2003, pueblos originarios presentan una demanda judicial al gobierno provincial de Jujuy porque no está efectuando la entrega del título de propiedad. La justicia falla en el 2006 e intima al gobierno provincial para que en un plazo de, creo que era de 125 días, haga efectiva la entrega de los títulos. El gobierno provincial apela, considera que era inconstitucional, y ese mismo año se movilizan todas las comunidades y pueblos originarios de la provincia de Jujuy y hacen el segundo Malón de la Paz. Es interesante porque hubo un primer Malón de la Paz a fines de la década de 1940, cuando miembros de comunidades indígenas de Jujuy se movilizan hasta la ciudad de Buenos Aires para reclamar. En ese momento era Juan Domingo Perón, era presidente de la Nación, reclamar la entrega de los títulos de propiedad de sus tierras. Ese proceso y esa lucha terminó en la expropiación de las tierras a los propietarios de los ingenios azucareros de Jujuy y Salta, que se habían apropiado de los territorios, el título de propiedad, con procesos complejos, a inicios del siglo XX. Entonces, en ese momento las tierras pasan a poder, en poder del gobierno nacional, en los siguientes pasan al gobierno provincial. Y cambia una situación mejor, porque había un sistema de coacción donde los empresarios azucareros obligaban a los pobladores de las tierras a ir a trabajar al ingenio a cambio del derecho de vivir en las tierras, lo cual era una situación casi de servilismo. Hoy, cuando hablamos de trata de personas, relaciones de semiesclavitud, hoy estamos hablando de eso en ese momento.
Casi feudal.
Claro, exactamente. Estamos hablando de territorios de 1.000.000 hectáreas, estancias de 1.000.000 hectáreas, donde solamente se habían comprado las tierras por la población que recibía ahí, vista como mano de obra desde el punto de vista de los empresarios.
Entonces, ese primer malón de la paz cambió mucho la situación porque terminó con esa coacción al pasar las tierras a propiedad del Estado. Pero tampoco se efectivaba lo que era la transmisión de la titularidad de los pueblos originarios. Bueno, con el segundo malón de la paz, que es el proceso este que ocurre en el 2006, se inicia un proceso ascendente, pero también tenemos cierta resistencia de los gobiernos provinciales para efectivar esta situación. Lo que es interesante es cómo las comunidades y los pueblos se van organizando y a partir de esta promulgación de la justicia que le plantea el gobierno de Jujuy, que tiene que efectivizar y la lucha de los pueblos originarios, gradualmente se empieza a efectivizar la entrega de los títulos de propiedad en aquellas tierras que están en propiedad fiscal. Entonces, hoy por hoy, más o menos, tenemos casi 300 comunidades indígenas registradas en la provincia de Jujuy. Digo casi porque es un número dinámico, va cambiando año a año y no uno siempre tiene los números actualizados. Aproximadamente, los datos que yo tengo, 100 estarían en proceso de obtención o ya con su título concreto.
Y eso me hace recordar algo que hablamos fuera del micrófono acerca de la política y cómo se vincula la función del Estado bajando políticas, y pero por otro lado los pueblos, las comunidades originarias, proponiendo políticas a su vez.
Eso es lo que es interesante y lo que me pasó a mí un poco como investigador, digamos, ¿no? Estas dos cuestiones que planteé yo, digamos, las condiciones de existencia y la lucha por obtener los títulos de las tierras, aparecían como problemáticas concretas y objetivas, y aparecían los pueblos originarios como sujetos activos luchando y reclamando llevar a la práctica sus derechos. Acá es interesante una cosa es cuando una ley reconoce un derecho, pero hay una distancia entre el reconocimiento de la palabra escrita en una ley al ejercicio del derecho, y ahí es donde nosotros nos debatimos como sociedad y vemos que muchas veces las conquistas que se han llevado a plasmar en términos de ley escrita no se traducen en una práctica efectiva de los derechos. Y ahí es importante ver, por un lado, la práctica de los movimientos sociales, las organizaciones sociales. Pero por el otro lado, uno comenzaba con esta mirada. Pero con el tiempo empecé a percibir que uno lo que no estaba viendo... Yo cuando estoy hablando estoy tratando de obviar algunas palabras que generalmente usamos, como la palabra pobre, las palabras... que son palabras que tendemos a, sin darnos cuenta, despojamos de un papel activo, un papel propositivo, un papel creativo a los sujetos a los cuales nos referimos. Entonces, digamos, intencionalmente estoy no usando algunas palabras. ¿Por qué? Porque con el tiempo, estando ya en cada viaje, uno lo que veía es una creciente actividad y propositiva de miembros de los pueblos originarios, de las comunidades, en términos de ellos mismos definir qué tipo de desarrollo o buen vivir, como algunos lo están denominando ahora, ellos pretenden. Qué tipo de políticas públicas ellos pretenden. Que es verdad que a la población en general no le llega, porque rara vez esta mirada está recogida y difundida por los medios de comunicación. Pero un caso muy emblemático, no solamente en términos de... recién relató un poco la práctica activa que tuvieron a través de la vía judicial y la protesta social para conseguir que simplemente efectivamente una política. Lo que es importante ver que las políticas o el Estado mismo no es un señor Estado que viene y decide cosas, sino es una arena donde diferentes sectores de la sociedad convergemos en disputar modelos de políticas públicas.
Sí.
Y acá es importante tensionar algunas cosas, digamos, ¿no? La resistencia, por ejemplo, del Estado o de los estados provinciales a entregar los títulos de propiedad a los pueblos originarios, cómo esto opera en arenas públicas, discutidas y peleadas, pero otras políticas públicas, como son las concesiones o la reducción de las retenciones a las empresas mineras, operan al margen de estas discusiones de la sociedad, en espacio que nosotros nos enteramos el día después, que ya se firman los decretos, y que también tienen que ver con la utilización del territorio nacional, de los recursos nacionales, ¿no? Es interesante ver cómo diferentes sectores, según su poder, tienen capacidad para presionar y negociar en determinadas condiciones o en otras con los gobernantes. Entonces, digamos, esto que vemos, que demora 25 años en efectivizar un derecho concedido por la Constitución a pueblos originarios, es producto de una disputa activa. Y otros sectores de la sociedad lo obtienen a través de otras lógicas menos públicas.
Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo. Tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida terminar con mi voz.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.
Cuarto bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y vamos a seguir en este último bloque escuchando la entrevista a Carlos Cowan Ross. Y Sebastián, ¿qué vamos a escuchar?
Bueno, Carlos nos va a seguir contando acerca de sus investigaciones, uh-huh. pero particularmente de este proyecto muy muy interesante que refiere a una práctica ancestral de manejo de la vicuña sí. llamada chacu.
Uh-huh.
Bueno, tiene particularidad de que la lana de la vicuña es muy muy cara uh-huh. y por eso en alguna época se estuvo en peligro de extinción.
Claro.
Bueno, el proyecto consiste en que las comunidades pidieron capacitación para poder recuperar esta práctica ancestral que fue perdida sí, sí, durante sí. el tiempo. Y al ver la posibilidad de desarrollo, ¿no? Con
productiva más, una actividad productiva más que podían recuperar.
Así que vamos a escucharlo.
Bueno, dale, escuchémoslo.
Pero un caso interesante en términos de desarrollo fue que la vicuña fue un animal silvestre que durante mucho tiempo estuvo presionado por la caza furtiva y llegó a una condición prácticamente de extinción. Hay un tratado internacional que se llama CITES, que protege a la vicuña, y también se generó un convenio entre los países que tienen vicuña, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Allá me tengo que fijar bien el año, pero el convenio se genera, que el convenio surge en los años a fines de la década del 60 y Argentina lo suscribe a principios de la década del 70, y se prohibió no solamente el comercio internacional de la vicuña, sino cualquier práctica tendiente a utilizar o a afectar la dinámica poblacional de esta especie. Lo que es interesante es que en el año 97 la provincia de Jujuy y Catamarca cambian el estatus que tiene dentro de lo que es el Convenio Internacional de CITES y se lo reconoce como provincias que bajo determinadas prácticas y protocolos de calidad animal y cuidado de la especie pueden empezar a hacer aprovechamiento del recurso. Entonces, desde el año 97 en la provincia de Jujuy se podía empezar a hacer el recurso, a aprovechar el recurso de la vicuña sin afectar a la especie o sin las condiciones. Bueno. Pero, digamos, no surgía desde los gobiernos, desde el gobierno provincial, acciones tendientes a ese aprovechamiento. Lo único que teníamos era el INTA, la estación experimental del INTA de Abrapampa, desde el año 62 estaba desarrollando una tecnología para práctica de cría en cautiverio de vicuña.
Bien.
Pero esa tecnología no se estaba difundiendo. Y lo interesante es que, más o menos, por el año 99, principio en el 2000, creció bastante la población de vicuña.
Uh-huh.
Y se empieza, de hecho, yo en cada viaje que iba, cada vez veía más grandes los rebaños de vicuña, ¿no? Ya
se
empezaba a ver, se empezaba a notar, claro. Y los productores rurales empezaron a ver dos cuestiones. Por un lado, que era un recurso que se podía aprovechar e incorporarlo en su estrategia de desarrollo productivo, combinarlo con la producción de llama, con la producción agropecuaria. Y por el otro lado, era necesario empezar a tener algún tipo de manejo de la vicuña porque, en la perspectiva de ellos, podía competir con los pastizales, con la llama, uh-huh. Y también había cuestiones sanitarias, la llama se puede contagiar de un animal a otro. Entonces empezaron a plantear una demanda a la Secretaría de Agricultura Familiar, al gobierno provincial, para producir una política activa para empezar a hacer un aprovechamiento sustentable de la vicuña. Y acá empiezan, es interesante cómo empiezan a jugar diferentes actores. Por un lado están las comunidades originarias que ven que un recurso que está en su territorio, que es la vicuña.
En este caso, ¿qué comunidades? Perdón,
Las que yo conozco son fundamentalmente comunidades del departamento de Yavi, está la comunidad de Suripugio, está la comunidad de Cienaguilla, y hay otra comunidad que está en Rinconada, que es la Unilla de Farallón. Esas son las comunidades más que iniciaron el proceso. A través de una serie, y empezaron a demandarle a la Secretaría de Agricultura Familiar, que tiene una delegación en la Quiaca, y fundamentalmente a Secretaría de Agricultura Familiar, le hicieron una demanda concreta que querían empezar a incorporar la vicuña en su desarrollo productivo. Entonces tomó esa demanda y ahí empieza a surgir una política, ¿no? Cuando hay pobladores que identifican una problemática en este contexto es mejorar sus condiciones de vida,
sí.
Y visualizan una alternativa y se lo comunican a agentes estatales que se sensibilizan y toman eso, ¿no? Entonces empezaron a hacer una serie de reuniones. Se generó como una mesa vicuñera que se llama la mesa vicuñera del departamento de Yavi y empezaron a diseñar un protocolo, a hacer capacitaciones, a informarse acerca de la legislación y ya en el año 2003 también con Vicam, que es una ONG, empezaron las primeras prácticas de encierro de vicuñas en silvestría y se realizan chacus, se denominan chacus, uh-huh. Que es donde las comunidades se organizan, tienen un plan de encierro de las vicuñas. Está muy presente lo que es la calidad del animal, el cuidado del animal. Y bueno, se encierran las vicuñas, en muy poco tiempo se las esquilan. También sirven para hacer un control de la vicuña, de las poblaciones, y se las liberan. También participa lo que es la Dirección de Biodiversidad de la provincia de Jujuy. Es decir, son diferentes agentes, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial y de las comunidades, que empiezan a confluir en la producción de una política pública.
¿Esto es a partir de 2003?
La primera experiencia fue en el 2003. Después, en el 2009 al 2012, la provincia de Jujuy empezó a reglamentar esta política a través, uh-huh, del Plan Provincial de Manejo y Conservación de la Vicuña. en los cuales se trabajó y se lo consultó a las comunidades que estaban más interesadas. Y a partir del 2011, la Secretaría de Agricultura Familiar empieza con un plan estratégico de camellos. Empieza a reconocer, fundamentalmente orientada a la llama, pero empiezan a incorporar la vicuña. Y durante el periodo de 2003 a 2014 hay una serie de reuniones con muchas comunidades donde se empieza a informar, se empieza a capacitar, se integra el INTA, se integra la Dirección de Biodiversidad, y ya a partir del 2004 comienzan chacus, es esta práctica...
¿2014?
Empiezan los chacus en varias comunidades, empiezan haciéndose 3 chacus en 2014, 2015 se pasan a hacer 6 chacus, en el 2016, que a mí me tocó participar en 2016, se hicieron 11 chacus.
Mira, me gustaría que nos contaras, porque fuera del micrófono nos contaste la experiencia, y es realmente muy fuerte de participar de un chacu.
Sí, yo tuve la oportunidad, bueno, me invitaron el año pasado, fue en noviembre, los chacus se realizan entre septiembre y diciembre, en la zona esta de Yavi, y es interesante primero porque hay un proceso donde toda la comunidad se viene organizando y capacitando con técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, con técnicos del INTA y con técnicos de biodiversidad. Cada agencia da una capacitación diferente. La gente de biodiversidad ha capacitado a la provincia de Jujuy, y ha capacitado a los pobladores en hacer recuentos, mapeo de población, monitoreo, seguimiento de población de las vicuñas y ver la calidad animal en el momento del chaco. Una cantidad de técnicas y de prácticas de cuidado que hay que tener para que el animal fundamentalmente no se estrese ni se dañe. Lo que es importante tener en cuenta en relación a esto, que las comunidades que están vinculadas al aprovechamiento de la vicuña están haciendo un monitoreo a lo largo del año. Es decir, no es solamente una práctica de encierro y esquila, sino que hay un vínculo con el animal y un cuidado. ¿Por qué? Porque la población de la vicuña es bastante territorial. Hay manadas de vicuña que se manejan por lo general en territorio, si bien tienen un desplazamiento territorial amplio, muchas veces están vinculadas al territorio de una comunidad. Muchas de estas comunidades tienen su personería jurídica y ya tienen también los títulos de propiedad de las comunidades. Después, lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar ha contribuido bastante en que la comunidad, antes de salir a hacer un chaco, tiene todo un proceso de organización y planificación: cómo va a ser el chaco, en qué lugar se va a hacer realizar el chaco, cómo se organiza el encierro. Generalmente se ven cuál es el desplazamiento que tienen las vicuñas. Las vicuñas muy temprano en la mañana bajan a las aguadas. En realidad hay diferentes tipos de chaco. A mí me tocó participar en una aguada. Las vicuñas bajan a primera hora de la mañana a la aguada. Entonces es un momento interesante para hacer un encierro. Un encierro se monta días antes como una especie de embudo que puede tener de 500 a 1 kilómetro de distancia, que son redes de mega sombra que tienen una estructura de embudo. Estamos hablando de una superficie bastante grande.
Sí,
y terminan en un corral, que es un corral circular que puede tener un diámetro de 7, 9, 10 metros dependiendo de la cantidad que se estima de encierro. Entonces, a la mañana nos organizamos en diferentes grupos a lo largo del territorio externo a lo que es ese embudo, y esos grupos van avanzando con muchísimo silencio, encerrando el grupo de manadas y orientando lo que se dirija al embudo. Finalmente se avanza, las manadas se van para la zona del embudo y terminan en el corral donde las encierra. Después participa la gente de biodiversidad colocándole chip a las vicuñas para poder tener un control de cómo va cambiando la población de vicuñas en la provincia, lo cual permite más ajustar la práctica del chacu al proceso de recuperación de la especie, y también se ve el estado sanitario de las vicuñas, en qué condiciones están y todo. Y después se pasa a lo que es la esquila, donde la gente de la comunidad está muy capacitada. El INTA ha participado fuertemente en esquila, cómo amarrar a los animales. De las esquilas se sacan la lana, el vellón, y rápidamente se las libera. Lo que es importante tener en cuenta que solo se esquila vicuñas adultas, y cuando las hembras están en un periodo avanzado de gestación, no se las esquila.
Claro.
Y también solamente se esquila cuando el vellón tiene más de un determinado centímetro. Digamos, hay una cantidad de medidas.
Un protocolo importante.
Bastante, bastante serio y riguroso, que está centrado fundamentalmente en la conservación de la especie.
Carlos, se nos fue el tiempo. Me gustaría comprometerte para seguir en otro momento
cuando
con
gusten,
este y con otros temas.
Cuando gusten, les agradezco la invitación, y bueno, cuando gusten podemos seguir hablando, porque los procesos en territorio siempre se renuevan, se desdoblan y son complejos, y siempre hay mucho para aprender.
Excelente, gracias.
Sobre la tierra, por Radio UBA.
Bien, llegamos al final de un nuevo programa, Seba.
Qué rápido, qué rápido.
Como siempre, voló el tiempo. Y bueno, así que entre chacus, vicuñas, antropología, ambientalismo, creo que nos enteramos un montón de cosas, aprendimos otras. Para los que estén interesados en el curso de teorías antropológicas del ambientalismo, pueden entrar al sitio web de la Escuela para Graduados de la Facultad, epg.agro.uva.ar, o enviar un email a epg@agro.uva.ar. Y bien, nada más por mi parte. ¿Vos, Seba, querías agregar algo más?
Y siempre está bueno mandarle un saludo a Juan Manuel Repeto, uno de nuestros integrantes del
staff. Claro. Bueno, espero que lo hayan pasado bien. Nos escuchamos el jueves que viene. Gracias.